A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
You are the one. Muy buenas tardes a toda la audiencia y como corresponde de segunda convocatoria a nuestro programa del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Y en primer término voy a saludar, yo soy el doctor Héctor Breckman, voy a saludar a mis colegas que hoy me acompañan, el doctor Gustavo Griffith. Buenas tardes, Gustavo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estás? Un cordial saludo hacia ti y hacia los oyentes.
Hugo Milione, bueno, el otro colega que hoy me acompaña, los saluda.
Héctor, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. La verdad que vinimos aquí con una linda tarde otoñal. Tenemos una temperatura de 22 grados 8, siendo las 19.05 pasaditas. Así que estamos dispuestos. Tenemos una ausencia, la del doctor Reschi, que no nos pudo acompañar esta semana. Pero bueno, dispuestos ya a encarar lo que queda de programa con todos los temas que tenemos pendientes.
Tenemos hoy para ustedes, les comento, la emisión número 96. Parece mentira que ya estamos cerca del centenario. Sin embargo, los veo jóvenes a ustedes. Bueno, no importa. Señores, antes que de continuar con lo habitual, les quiero enviar un gran saludo a quien vos nombraste, al querido Jorge Reschi y a Sebastián Areitio, nuestros dos colegas del foro que hoy no nos acompañan. Bueno, Hugo, ¿te parece?
Vamos, damos los medios de contacto. Tenemos a través de Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Se pueden comunicar con Twitter, @ Foro de Abogados PH. Tenemos el correo, Foro de Abogados PH, @gmail.com. Y la página, www.forodeabogadosph.com.ar.
Bueno, también pueden comunicarse a la radio, Radio Amadeus, a los teléfonos 4300-0114 y 5031-9901. Tenemos el teléfono de...
Sí, señor, también pueden dejar mensajes como suelen hacerlo por WhatsApp al número 11-2395-1992.
Rectifico el número 5031-9801 porque dije 99 y es un error mío. Así que lo rectificamos.
Necesita anteojos, doctor.
Sí, tiene razón, lo que pasa que...
Usted es muy coqueto, no se le...
Demasiado coqueto. No, bueno,
yo le aconsejaría que se ponga los anteojos porque si no va a ver tanto como el arquero de Boca, entonces mejor que...
Ah, voy indirecta a ese...
Perdón, hoy también usted es capaz de hablar de fútbol. Hoy,
no, yo no hablo de fútbol.
Porque hoy queremos la paz. En La Paz usted va a encontrar respuestas. Me parece que las encontró ayer.
Mucha altura.
Me parece que las encontró ayer. Bueno, vamos con... antes vamos a saludar también a Ricardo, nuestras manos mágicas, el operador de la radio. Adelante, Ricardo, con el tema...
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, hoy... Si gustás, Gustavo.
¿Cómo no? Bueno, hoy tenemos un tema, digamos, que está bastante de boga y bastante actualidad, que es el tema de la morosidad en los consorcios. Hemos notado un incremento en el tema de la mora del pago de las expensas, tanto en lo que se refiere a su fecha de vencimiento como a la cantidad de propietarios u obligados al pago que han dejado de cancelar las expensas, bastante significativa. Así que bueno, nos parecía interesante que tocáramos este tema, cómo podemos reclamar, cómo podemos cobrar, qué es lo que se puede reclamar, quiénes son los obligados al pago. Así que bueno, me parecía que era un tema interesante para que tocáramos en este programa. Yo creo que lo primero que nos tendríamos que preguntar, que es un tema muy importante y un cambio muy significativo con el Código Civil Unificado, es cuánto es el máximo que se pueda reclamar de periodos adeudados. Vamos a recordar que antes con el Código Civil el máximo era de 5 años y hoy tenemos una disminución muy significativa que está establecida en el artículo 2562 del Código Civil y Comercial, inciso C, que hace referencia al plazo de prescripción de 2 años. Y dice, prescribe a los 2 años el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas. Bueno, obviamente si estamos hablando de deudas periódicas, estamos hablando también del tema de las expensas, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes, les consultaría a ustedes, tanto a Héctor como a Hugo, ¿cuál ha sido un poco la experiencia que han tenido con la entrada en vigencia de este código? Si en los primeros tiempos, en los primeros momentos, hubo algún problema que se planteara con el tema de los periodos objeto de reclamo.
Yo en lo personal no tuve inconvenientes, el código era suficientemente claro, se habían reducido de 5, creo que era, el plazo originario, a 2. Con lo cual el problema mayor podía haber ocurrido, que en mi caso no estuvo ese problema, algún administrador que por algún tipo de motivo, o digamos, por pedido a veces o tolerancia de los propietarios, en algún caso especial, se hubieran prorrogado las demoras para reclamar expensa y cuando llegó el momento en que había que reclamar, le ponían una prescripción de alguna parte, ¿no es cierto?
Estamos hablando de un juicio ejecutivo, de un juicio de ejecución. No obstante ello, hay, digamos, circunstancias en las cuales se puede producir, digamos, o la suspensión o la interrupción de la prescripción, ¿no? Yo te preguntaría, Héctor, ¿cuáles serían los casos que podemos tener esa suspensión?
Yo voy a comentar, como hizo Hugo, mi experiencia y como planteaste a Vinicio, el problema con el que yo me encontré al principio fue una especie de confusión que había a la entrada en vigencia del código sobre la vigencia y aplicación del código nuevo frente a casos que ya estaban, digamos, venciendo los plazos impagos de las expensas. Entonces, y hay algo que a mí me interesa aclarar fundamentalmente. Yo tuve distintas experiencias, por eso quiero dejarlo, quiero ya que estamos y que fue tu pregunta inicial, Gustavo, reiterar lo que creo que lo dije en otro programa, pero bueno, es el punto ahora. Yo tuve algún caso en el cual se resolvió sin llegar a ninguna especie de reunión. En las mismas asambleas se planteaba el caso y en general cuando existía un vínculo de años y había algún problema con el deudor porque tenía algún tipo de situación familiar complicada, se llegaba a acuerdos que permitían, sin entrar en lo judicial estrictamente, acordar sobre aquellos periodos que tenía impagos independientemente si estaban o no prescriptos. A ver, esto es, me parece, la mejor solución tanto para el consorcio como para el resto, como para el deudor. ¿Y por qué? Lo voy a explicar. Si bien es cierto que el deudor podría usufructuar eso y, digamos, beneficiarse por el no pago, digamos, por entrar en mora y, bueno, tenía un periodo de 3 años, pongamos, y no se habilitaría, estaría prescripto 1 año, pongamos, para poner simple el ejemplo, no debemos olvidar que esto es fundamental. Las expensas son la savia, y lo digo claramente, la savia de la vida consorcial. Sin el pago de las expensas, el consorcio no puede funcionar. Es como la sangre del cuerpo humano, o como lo digo, la savia para un árbol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que pensar que esto está por algo así diagramado. El sistema nuestro es así. Entonces, el no pago de expensas genera no solamente un conflicto para el administrador, sino que a través de la inejecución de obras, trabajos o el pago de algunos servicios, se van a ver restringidas las actividades del consorcio, las posibilidades de reparar las algún desperfecto, por ejemplo, una filtración, etcétera, etcétera. En síntesis, el no pago no es una avivada, no es algo que uno pueda, porque el propio deudor, porque el principal obligado al pago de las expensas y contra quién se van a iniciar cualquier tipo
de acción, ese tema lo vamos a hablar.
Ese es el propietario. Bueno, perfecto.
Héctor, lo que vos planteás me lleva en mi experiencia fundamentalmente a dos temas, ¿no? Cuando uno encuentra que no hay un pago de las expensas, muchas veces yo encuentro dos circunstancias, que generalmente no es de tipo financiero. Muchas veces se cree que es de tipo financiero y es una ventaja que busca el propietario, quien está obligado al pago, porque sabe que la tasa de interés quizás sea más baja que la tasa de interés bancaria. Por eso. Pero por eso, no ese es el tema. Ah, no ese es
correcto,
el tema.
Correcto.
Igual después lo vamos a tocar también.
Con mucho gusto.
Yo, digamos, la experiencia que tengo es que muchas veces se debe a dos circunstancias. Una, que te diría que es casi el 70% de los casos, es que son locatarios. Es decir, cuando tenemos una deuda de expensas, digamos la mayoría, vamos a suponer que hay 10 unidades que deben, de las 10 unidades hay 6 o 7 que corresponden al locatario, y ahí me parece que hay una falta de contralor de parte del propietario, que el propietario no toma el debido recaudo de verificar el pago y el cumplimiento de las expensas. Muchas veces me parece que se limita nada más que a ver si le pagan o no el alquiler. Y el otro tema que también observo mucho y que es una confusión generalizada y una mala confusión y que tiene que ver con lo que mencionaba Héctor, es que muchos creen que están enojados con la administración o el administrador y creen que la falta del pago de las expensas es directamente una forma de demostrarle su desacuerdo, sí,
es verdad,
y su bronca al administrador.
Sí, eso es muy común.
Claro, y en realidad el administrador es únicamente un mandatario, el que están perjudicando es al consorcio, que es el que hace referencia justamente Héctor, que es el que depende del ingreso de las expensas.
A mí otro ejemplo, como mencionaste recién, en relación a las deudas que se juntan por expensa, que a lo mejor tenemos un inquilino, venció el contrato y entre las deudas que dejó, obviamente, tiene una importante deuda de expensa. Y muchas veces en la ignorancia, por eso un poco lo clarificamos bien a la audiencia, el propietario dice, bueno, entonces cuando lo vuelvo a alquilar ahora, en cuanto me vuelve a alquilar el departamento, pago todo. Y a veces no es así, no llega el plazo para que pague todo y se inicia la ejecución antes, sobre todo cuando hay muchos meses.
Y también hay otra circunstancia más, ahora que estoy también recordando, que es el tema de cuando fallece el titular, por ejemplo. Cuando fallece el titular, muchas veces, digamos, si bien los herederos tienen conocimiento, hasta que terminan la sucesión y están en condiciones de vender el inmueble, no pagan las expensas.
Y hay un caso, Gustavo, que supongo vos conocerás muy de primera mano por tus actividades. Es el caso no solamente de un enojo puntual así con la gestión del administrador, sino hasta que no me arreglan el defecto que tengo en este momento, por ejemplo, una filtración, para poner un caso típico, hasta que no me arreglan.
Eso también tenemos un artículo específicamente del código. Por eso, a ver, el Código Civil Unificado, me parece que tenemos tres artículos que son esenciales. Uno que habla, que en realidad yo creo que define lo que son las expensas, que es el artículo 2048, que habla de gastos y contribuciones, sí. El artículo 2049, que habla de las defensas, y el artículo 2050, 50. Que habla de los obligados al pago de las expensas. Por eso yo le voy a pedir al doctor Miliones, si es tan amable, de leernos el artículo 2048.
¿Cómo no? El artículo que se refiere a gastos y contribuciones dice que cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio que son necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de aquellas obligaciones impuestas al administrador por la ley o por el reglamento o por la asamblea. Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, léanse rampas en este caso, ¿no es cierto?, rampas o formas de acceso al edificio. Y debe también pagar las expensas comunes extraordinarias que sean dispuestas por asamblea. Este certificado de deuda expedida por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si éste existe, es un título ejecutivo para que se pueda cobrar a los propietarios las ejecuciones por expensas y demás contribuciones.
Bueno, yo acá creo que tenemos tres temas importantes, claro, que voy a resaltar y después le voy a dar el pase a mi estimado amigo Héctor por si quiere agregar algo. Es primero, como yo hice referencia antes, me parece que tenemos una definición de lo que es una expensa común ordinaria en la primera parte. Tenemos la introducción de las expensas extraordinarias, que obviamente es contrario al criterio de ordinario, y acá lo importante es que deben ser establecidas por asamblea,
por asamblea únicamente.
Cosa que muchos reglamentos de copropiedad decían, pero no lo teníamos antes en la ley 13.512. Y lo otro que tenemos también de singular importancia es que para conformar lo que se llama el título ejecutivo, debemos contar con la firma de los integrantes del Consejo de Propietarios. Yo le preguntaría al doctor Breckman, ¿qué hacemos si no tenemos Consejo de Propietarios?
Bueno, si no tenemos Consejo de Propietarios y tenemos que promover una acción legal, se lo planteamos al juez, le decimos que no hay, que le mostramos el acta de la asamblea en la cual se votó, se puso como en orden del día, como punto, la designación del Consejo de Propietarios, y al llegar a ese punto se resolvió que nadie aceptaba y se resolvió dejar vacante este órgano, entonces el juez, sin porque no hay consejo, sin eso, hará promover la demanda. Pero acá me parece muy interesante, Gustavo, los dos puntos que uno tocaste directamente, que es el de las expensas extraordinarias. En cuanto a algo muy importante, las expensas extraordinarias tienen como característica, lo hemos señalado reiteradas veces en el programa, que son para la aprobación para un gasto específico que es puntual, por así decirlo. Y, por ende, no podría desviarse el uso de esos fondos para otro objeto, para otro gasto, para otra erogación. Muchas veces, lo he presenciado, me ha tocado asesorar en algún punto en el cual el administrador dijo, no, ¿sabes qué pasa? Tuve que tocarlo porque me apareció una... No, pará, hace una asamblea urgentemente.
Esa sería una de las excepciones.
Esa justamente sería justamente una de las excepciones si es un caso grave, si es un caso que inmediato,
creo que también tendríamos otra excepción.
Correcto. Déjame terminar y ya con mucho gusto, Gustavo, pasamos a vos. Acá hay algo. Si no es urgente el gasto, por eso pongo el ejemplo de un incendio, para graficar algo inmediato y que hay que atenderlo ya, en ese caso sería la excepción, por supuesto. Pero si no es esa la circunstancia, el dinero recaudado para un fondo debe aplicarse para eso. Y acá hay otra cosa, que es el tema de los integrantes del Consejo de Propietarios, por lo menos dos, que deben suscribir para conformar la aprobación. Este es un punto que a nosotros nos remite a un problema que vemos frecuentemente en las asambleas, que es la poca participación y muchas veces la falta de voluntad de los copropietarios para integrar el consejo. Entonces, ¿qué pasa? Si bien en este caso, como expliqué antes, no generaría una imposibilidad de la acción, es otro más de los casos en los cuales se ve la voluntad del código, digamos, un poquito soslayada por la realidad en la cual
Te digo más, a mí sí. Me pasó el otro día que el consejo me demoró 4 meses en firmar el certificado.
Bueno, ahí está uno de los casos.
Y los periodos estaban prescribiendo.
Sí, sí, ahí viene uno de los casos. Lo que pasa es que esos son casos, Gustavo, lo he padecido en una sola ocasión, pero no con tanta urgencia como vos. La demora, me refiero a suscribir el certificado de deuda que debe expedir el administrador, aclaremos. Entonces, ¿qué pasa? Ese es uno de los casos que es práctico y no está contemplado, es un vacío, pues no dice en ningún lugar del código o de ninguna reglamentación o disposición local o lo que fuere, deben firmarlo dentro del plazo de tanto tiempo para, es decir, es un vacío, pero así como se generan, son situaciones de hecho que dependen puntualmente de la situación personal de cada uno, es subjetivo, pero pueden ocasionarse algunos problemas. Y bueno, esto, como vos decís, tenías periodos a prescribir.
Haciendo referencia a lo que vos mencionaste, Héctor, en algún momento, que es el señor que se enojó y no pagó las expensas sí. por un problema de filtración en su unidad, creo que lo podemos un poquito vincular al artículo 2049. Le vamos a pedir nuevamente al doctor Milione...
Es que tiene una voz hermosa. Hoy Hugo vino
al artículo 2000. Podría estar integrando Lelutier.
Lelutier.
Entre la voz y las canas, podría estar integrando Lelutier.
¡Qué malo que sos!
Vamos a leer el artículo 2049, defensas. Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aún con respecto a las devengadas antes de la adquisición, por renuncia al uso o goce de los bienes o servicios comunes, ya sea por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandonar la unidad funcional. Tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones ni oponer defensas fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto la compensación, sin prejuicio de su articulación por la vía correspondiente. El reglamento de copropiedad puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tengan acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas erogaciones. Ejemplo, esto mencionaríamos a veces algún local que ni siquiera tiene...
Pero vos sabés que este artículo es sí. mal interpretado.
Sí, claro. Porque se brista para el no pagar.
Hay mucha gente que dice, no, el código ahora me habilita que yo no pague las expensas porque tengo un local y vamos a suponer yo no tengo gas o no tengo luz de medidor común o general, entonces no la voy a pagar. Y no es así. Lo
eso
que dice
estipulado
es que podría,
en el claro,
que podría hacer referencia al reglamento.
Al reglamento de copropiedad.
Ahora, hay algo interesante, no sé si... Voy a la experiencia de cada uno de ustedes.
¿Por qué no lo tira a la basura el celular?
Sí, hay que apagarlo. El tema de la compensación. La compensación no es automática, ni puede ser hecha absolutamente por el administrador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debe generarse un mecanismo que no es absolutamente autónomo. Es decir, yo tengo el consorcio tiene una deuda conmigo, yo lo supongamos, lo mandé a arreglar, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo decir compenso con expensas. Ojo, porque esto es absolutamente común. El error en el cual caen
muchos. Yo diría que ahí necesitamos dos recaudos, ¿no? Necesitaríamos una sentencia que está haciendo referencia al crédito y tendría que tener ese crédito que sea líquido y exigible. Y en ese caso yo creo que ahí sí podemos evaluar, intentar una compensación, pero por vía judicial.
Por vía judicial.
No por falta de pago.
Exactamente. Y eso hay que tener mucho cuidado porque genera muchísimos inconvenientes en los consorcios. Y además, ojo con un tema. Alguna vez me ha pasado que existe mucha familiaridad o, digamos, en el trato, confianza entre algún administrador y algún integrante del Consejo de Propietarios, o no, o con otro propietario. Y el administrador decide prácticamente, es decir, en forma práctica, decir, bueno, compensalo con expensas, yo te lo cubro, digo que esto se compensó con esto. No,
no,
no se puede hacer. Y ojo con ese tema, porque no solamente puede generar eventualmente responsabilidades para el administrador, sino que, yendo a un extremo, se podría llegar a reclamarle al propietario esa deuda por expensa, porque esa compensación estaría mal hecha. Entonces, hacerla de ese modo es irregular, no sirve, y lo dejamos en claro para la audiencia.
Me parece muy bien la aclaración que estás haciendo referencia, Héctor. Bueno, y por último, otra de las
quería nombrar solo una cosa, sí. Algunos casos en los cuales, como uno de ustedes mencionó hace un rato, podía haber enemistad manifiesta entre alguno de los propietarios, locatarios y el administrador. No es la primera vez que ha ocurrido que por determinadas vías hay una ejecución de expensas por un lado y una, digamos, un juicio ordinario por indemnización por partes que no han sido arregladas, porque también ha ocurrido que de repente se arregla lo urgente y como aducen falta de fondo, quedan las partes de pintura, ladrillo a la vista, una serie de cosas, ¿no? Así que eso
bueno,
también.
Pero ahí tienen la obligatoriedad de tener que pasar, en el caso de la segunda acción judicial del ordinario, por una mediación.
Claro, claro,
con lo cual ahí se les abriría alguna posibilidad o etapa de negociación, a ver si de alguna manera pueden solucionar y arreglar el tema. Una recomendación rápida, entonces, para los administradores, en función de lo que hablamos, es la claridad en establecer en el certificado de deuda cuáles son las expensas extraordinarias y, por supuesto, acompañar las actas de asamblea donde se hayan aprobado esas expensas extraordinarias. Y rápidamente vamos a hacer referencia, y con eso vamos a terminar la primera etapa del programa. Por favor, Hugo, ¿quiénes son los obligados al pago? Artículo 2050.
Obligados al pago de expensas, además del propietario, y que no implica, por supuesto, que éste se libere, también está obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal aquellos que sean poseedores por cualquier título.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Playing to win, but you lose
Bueno, acabamos de escuchar un tema de un notable músico que lo he traído más o menos a colación, ya que ayer se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. El 4 de abril de 1952 nació en Belfast el compositor y productor británico de blues, rock y hard rock, conocido como Gary Moore. Fue conocido mayormente por haber sido guitarrista de distintas bandas y sobre todo por su extensa carrera como solista y vocalista. Comenzó su carrera a los 10 años a practicar la guitarra de manera autodidacta con el apoyo principal de su padre. Y luego, transcurrido gran cantidad de años, hizo una vuelta del rock al blues y anunció justamente esto con un álbum que fue exitoso, con un tema que, como el que acabamos de escuchar, Still Got the Blues, en el que su estilo estaba enfocado principalmente en este gusto musical. Retomó después con varias producciones de estudio y en 2010 realizó una gira donde había prometido nuevamente hacer un álbum de blues, pero lamentablemente se le frustró la posibilidad porque el 6 de febrero de 2011 en Estepona lo encontraron muerto en la cama por causa de un infarto agudo de miocardio. Así que bueno, es una forma de recordarlo a nacimiento.
Doctor, ¿no? Milioni, voy a pensar que le gusta hablar tanto casi como el doctor Breckman.
Sí, pero música no, puede
no,
hablar.
No, tanto le
de
gusta.
Música
de música puede hablar un rato largo, mucho
bueno,
más que yo.
Usted hizo referencia, doctor Milioni, en un artículo que era el 2050, que hablábamos de obligados al pago de las expensas.
Sí, señor.
Y este artículo terminaba diciendo que además del propietario, y sin implicar liberación de este, están obligados al pago de los gastos y contribuciones los que sean poseedores por cualquier título.
Por cualquier título.
¿Quién podemos considerar poseedores por cualquier título, doctor Breckman?
Podemos tener, ¿quién puede poseer un departamento, una unidad en un edificio destinado a propiedad horizontal? La puede tener un inquilino, la puede tener
inquilino
un...
Inquilino no es poseedor.
No, perdón. Estoy diciendo quién puede tener, en este caso sería
ya,
la
se
tenencia.
El número, se está pareciendo el número 2 de Boca en este momento. Está revoleando la pelota y queda acá.
Menos mal lado. Que no está Resqui. Bueno. Porque si vos me decís eso, estando Resqui, puede llegar a haber un problema, porque recordá que hay un oyente.
Doctor, vuelvo al tema,
que no quiere hablar de
vuelvo pulpo. Vuelvo al tema.
Bueno, entonces... estábamos hablando, el inquilino tiene
podemos
la
tener,
tenencia.
Podemos tener un...
Puedes tener alguien que ha hecho un comodato, alguien que tiene algún tipo de posesión legal precaria, también.
Yo, a ver, parto de la base de tres casos que son los que más...
¿Cuáles te parece más?
Usufructuario.
Usufructo. No, el usufructo, claro, también.
Sí. Quien posee boleto de compraventa.
También. Sí.
Y el otro caso que podríamos también considerar es el que mencionamos de alguna manera antes, que son los herederos.
Al que se le da la posesión. No,
¿sí?
El boleto, correcto, de compraventa al cual se le da la posesión. Correcto.
Así es. Doctores, tengo una serie de preguntas y de inquietudes vinculadas a este tema que le voy a pedir que atenta a la hora lo resolvamos lo más rápido posible y tratemos de ser expeditivos.
La opinión en segunda convocatoria.
Yo le pregunto al doctor Milione, ¿qué pasa si iniciamos el juicio de cobro de expensas y cómo notifico la intimación si el propietario no vive en la unidad funcional? ¿Puedo intimarlo y notificarlo de alguna manera?
Por supuesto. Puede haber dos.
¿Qué seguridad, doctor?
Seguridad o doy.
Pueden ser dos posibilidades. La última sería pidiéndolo al juzgado. Pero en realidad hay una normativa que en general figura en la mayoría de los propiamientos de los reglamentos de propiedad, que es que en caso de no, digamos, los nuevos adquirentes tienen la obligación de notificar su domicilio o constituir domicilio en la unidad funcional. Si no lo hicieren, se tomará como válido el de la unidad funcional.
Y eso
funcional.
Tenemos también un artículo del código que hace referencia.
También.
En el
también.
2046, inciso F, dice, no, dentro de las obligaciones de los propietarios, notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial si opta por constituir uno diferente.
Y esto nos remite a un tema, que es la obligación del administrador de llevar el libro registro de firmas y domicilios de los copropietarios, vivan o no en el consorcio.
Pero como alerta a la audiencia, le podemos decir que aún en el caso de que un propietario que sepa que debe expensas y que de alguna forma no tiene denunciado su domicilio constituido porque no vive en la unidad,
se lo puede
intimar y iniciar la acción. Y en el caso de que el reglamento no lo comprende, más de una vez se pide al juzgado y el juzgado hace lugar.
Hace lugar.
Perfecto. Y ahora le voy a preguntar al doctor Breckmann. El caso de un propietario o locatario que paga las expensas a través de transferencia bancaria y no le registran los pagos. ¿Qué le recomendaría, doctor?
Ahí hay dos tipos de acciones. Una es contra el banco, porque el banco tiene obligación, si le entregan a él el comprobante que acredita haber hecho esa transferencia, la puede hacer hasta por caja. Algunos lo hacen, obviamente, por virtual, ¿no? Pero una vez que uno tiene el comprobante y se presenta y lo presenta, hay acción contra el banco porque hay una responsabilidad del banco en donde se ha hecho la transferencia. Si ese es el ejemplo que vos querés. Eso primero, básico.
¿Pero qué tiene que ver el banco con la falta de información al administrador?
No. Al administrador hay que exhibirle la documentación, claro, que acredita haber hecho la transferencia. Pero para resguardarse y tener la certeza, depende cómo la haya hecho. Algunos la hacen virtual, reitero, con... Y ese comprobante acredita la transferencia, el que emite el banco virtual, acredita, hay que exhibirlo. Esto es obvio. Cuando el administrador intima, hay que poner a disposición del administrador la constancia de haber efectuado la transferencia. Y si igual hubiese algún tipo de discusión, al banco.
Yo en este caso, digamos, como una aclaración personal a la audiencia, le diría de que si yo, ya sea por vía home banking o porque estuve en ventanilla o por cajero, tengo el comprobante de la operación de transferencia, en tal caso que tendrá que entenderse, si no tuvo un registro del banco, es el administrador. Yo me libero enseñando el comprobante de pago en la cuenta del consorcio.
Exhibiendo la transferencia correctamente hecha, porque hay que ver si también, porque esto puede ocurrir, alguien hace mal, aprieta mal un botoncito, cosa muy frecuente, y el error ahí es imputable a quien hace la transferencia.
Bueno, y otro tema que también es, trae generalmente muchas consultas, es el tema de la tasa de interés, ¿no? Cuando nosotros iniciamos una acción judicial y pretendemos un cobro de expensas, hay una tasa de interés determinada. Muchas veces, un poco lo que hacía referencia a Héctor al principio, cuando empezamos el programa, era una supuesta ventaja financiera de la persona que no paga. Frente a la tasa bancaria, quizás la tasa judicial sea una tasa inferior. Nosotros recordamos que hasta hace no mucho tiempo se hablaba de tasas fijas que hablaban del 36 o del 48% anual. Pero ahora nos estamos encontrando una serie de fallos donde inclusive a veces dan lugar hasta dos veces la tasa activa del Banco Nación.
Exacto.
¿No? Sí. Entonces, eso, en ese caso, ya estamos en una tasa
acorde. La situación económica, Gustavo, va... Esto es lo que pasa habitualmente cuando a veces nos dicen, bueno, pero la justicia, y la justicia se va acomodando a la situación real que emana de las consecuencias económicas de cómo vivimos hoy económicamente. Entonces, lo que hace la justicia es adecuarse a lo que la economía, las pautas que la economía le va señalando.
Igual, a ver,
para intentar establecer, y quiero dejarlo claro esto, para intentar establecer un presunto, y digo presunto, me hago cargo, porque nunca se termina de llegar, cuando llega la sentencia de cámara que hace lugar a algún tipo de acomodamiento en cuanto a los intereses, generalmente producto de lo que estamos viviendo hoy, no, y recuerdo otras etapas en las cuales pasó, la etapa de la hiperinflación, etcétera, etcétera, no se llega. Evidentemente es una situación que...
Siempre va un poco atrás.
Siempre,
¿no?,
va un poco atrás. Eso es lo que quiero dejar en claro. Pese a los esfuerzos de la justicia por intentar establecer ese equilibrio, generalmente es difícil que se consiga, ¿no?
Hemos tocado en programas anteriores, vinculado al tema de los créditos laborales, que ahora hay una tendencia a través de una acordada, que creo que tiene de vigencia menos de un año, de la posibilidad de la capitalización de los intereses, aunque es anual, ¿no? Pero está dando, digamos, unos importes bastante considerables. Bueno, yo creo que quizás en algún momento la justicia civil también llegue a eso.
Porque es muy reacio.
Sí, claro, si estamos en una situación como la actual.
Laboral es distinto.
Sí, siempre, es distinto.
No sé, a ustedes, a mí me pasa.
Pero, ¿sabés qué, Héctor? Pero acá hay una coincidencia, que cuando vos hablas de un crédito laboral y cuando hablas de las expensas comunes, los dos tienen carácter alimentario.
Eso, ¿verdad? Sí.
Porque
eso
las
sí,
expensas sí también tienen carácter alimentario, porque de dependen de, es decir, son esenciales para el pago del personal del consorcio.
Pero me refiero, Gustavo, tenés razón en cuanto a la naturaleza, digamos, de ambos créditos. En eso no hay polémica. Pero yo creo que el tratamiento en general de los casos laborales, en donde se debe aplicar una indemnización a favor del actor, y en el caso de los intereses que se aplican por mora en el caso de falta de pago de expensas, entonces no suelen ir por veredas muy muy similares.
Y acá las cámaras creo que, son... Acá creo que también tenemos que hacer dos consideraciones que me parecen importantes. La primera es que muchas veces, vamos a suponer el ejemplo que pusimos, o bueno, el fallo que los fallos que hemos evaluado, que dijimos dos veces la tasa activa del Banco Nación, pero la ponen como el tope máximo. Con lo cual muchas veces se remiten a lo que establezca el reglamento. Dicen, la tasa, dos veces la tasa activa del Banco Nación como tope máximo en función de lo que pueda disponer el reglamento. Y muchas veces los reglamentos todavía hablan del 1 o 2%
mensual. Del 1 o 2%,
sí, sí, sí. Y acá también es importante dejar aclarado, para los que tengan que iniciar juicio de cobro de expensas y para los administradores esencialmente, que los juzgados admiten el consenso en fijar la tasa de interés. Con lo cual, no hace falta modificar el reglamento. Basta que se haga una asamblea de propietarios y que la asamblea de propietarios establezca una tasa de interés para que los juzgados acepten la validez de esa tasa. Con lo cual, lo que requieren es, digamos, un consenso entre los propietarios. Pero no hace falta, reitero, la modificación del reglamento. Con lo cual, es aconsejable, antes de iniciar los juicios, evaluar, es decir, acordarse o verificar cuál es la tasa fijada en el reglamento y quizás llamar una asamblea y ahí reevaluar o establecer la tasa de interés.
You are the one thing in my way. You
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Bueno, alguien creo que diría que es el área o el sector
área que,
a mí
más me gusta.
Que más me gusta.
El que ¿no? más te gusta a vos, pero no hoy, está, no está, no está, hoy no está el amigo.
No está el doctor Reski. Bueno, tenemos acá varias consultas que hemos recibido durante la semana, así que vamos a tratar de evacuarlas. Nos quedan 10 minutos. Vamos con la primera, que dice así. Realicé reclamos por filtraciones de una obra lindera que afectó mi departamento. Y como no tuve resultado, me dice el administrador que tengo que poner un abogado. ¿No debería el consorcio efectuar el reclamo? Esta consulta la hace José de Belgrano. ¿Qué le podemos responder a José de Belgrano?
Bueno, a José de Belgrano, que el administrador, prima facie, está equivocado y debe receptar él la solicitud de este propietario y accionar intimando a el responsable de la obra. No sé el estado del avance, el estado de obra de la, uno no puede saber si es una obra que ya está terminada, pero hay un responsable de obra que figura normalmente en el cartel de construcción. Hay que intimar al propietario y al responsable de obra a que solucione el tema, pero al administrador primero, quiero dejarlo en clarito, bien clarito, que el administrador del consorcio que le responde a él, de su propio consorcio, prima facie está equivocado.
Porque acá estamos hablando en realidad que la afectación deviene de partes comunes.
De partes comunes.
Entonces, si deviene de partes comunes, obviamente necesitamos la intervención
del administrador. Y tiene que asumirlo. Y ojo que si el administrador no lo hace, es pasible de denuncia, etcétera, etcétera.
Muy bien. Me coincido con el doctor Bregman, así que miren,
tenemos un
empate Boca-River.
Hoy tenemos una coincidencia.
Tenemos un empate Boca-River. Vamos a la segunda pregunta. Tengo un departamento en el último piso y tengo acceso exclusivo a la terraza. Ahora me entró humedad y me dice el administrador que la terraza es de mi propiedad y que la tengo que arreglar yo. ¿Qué piensa, doctor?
Clásica contestación de los administradores.
Demasiado clásica.
Muy clásica. Pero en realidad, digamos,
Pilato, ¿no?
Puede existir una propiedad por reglamento que tenga unas partes comunes con uso exclusivo.
No es lo mismo.
En este caso, con el uso exclusivo, la parte no deja, justamente, no pierde su carácter de común, ¿no es cierto? Salvo que en alguna medida, y no hablo por el propietario actual, que el anterior, ante una determinada reparación, no haya respetado los elementos originales de obra, en cuyo caso se tiene que hacer cargo él de la reparación.
Claro, yo creo que si hablamos de un espacio, digamos, común, de uso exclusivo, hay dos cosas que son esenciales y que tenemos que evaluar. Una es, a ver, como diría mi amigo el doctor Bregman, es cuál es la causal originaria. Si es falta de mantenimiento o es una cuestión, vamos a decir, estructural o de consorcial.
Muy bien.
Entonces, eso determina quién tiene la responsabilidad, aunque sea de uso exclusivo.
Sí,
del propietario o eventualmente es del consorcio.
Correcto.
Obviamente que lo que tendría que hacer en este caso el administrador es enviar un técnico competente que realice una evaluación y una verificación, que le presente un informe y un presupuesto, y en función de eso ahí determinar a quién eventualmente le puede corresponder. Bueno, acá tenemos otra pregunta que ya la hemos contestado en el transcurso del programa. Dice, hay copropietarios que no pagan las expensas, pregunta si hay un plazo para ejecutarlas. Bueno, ya hicimos referencia al tema del plazo de
el 2562.
Muy bien, doctor, lo felicito.
Acuerda? Gracias, doctor, no esperaba menos de usted.
Acá tenemos otra pregunta de Armando de Colegiales, que consulta y dice, el edificio tiene 70 departamentos y no tiene encargado. ¿Es obligatorio tenerlo? Bueno, esta la voy a contestar, si me permiten.
Con mucho gusto.
Bien, doctor. En realidad no hay obligación de tener encargado. ¿Sí? No hay obligatoriedad de tener encargado. La cantidad de unidades funcionales lo de que determina es la obligatoriedad de que si se tiene personal, la categoría laboral que tiene.
La categoría del encargado que
exacta. Sí. Entonces, en este caso, si eventualmente tuvieran personal, deberían tener un encargado, digamos, de jornada completa, y si tienen vivienda, debería ser con vivienda. Eso en función de 70 unidades funcionales. Y es lo que quedaría en criterio y evaluación a través de lo que se llama una paritaria especial por parte del sindicato, es si a través de las condiciones edilicias del departamento, aparte del encargado, necesitarían un ayudante.
Un ayudante.
Que claro. Yo diría en principio que sí. Y ese ayudante quizás pueda ser de... quizás probablemente de media jornada.
Creo que en el convenio...
Pero en principio no hay obligación, es decir, ningún consorcio está obligado a tener a tener personal bajo relación de dependencia.
Ya, aparte en esa pregunta no está reflejado un conflicto tampoco, como que hay un encargado que se fue.
Así es. Bueno, así está, ping-pong podemos hacer un montón, así me gusta.
Pero yo lo felicito, quiero decírselo, porque teniendo en cuenta el placer que a usted le genera este espacio,
mira,
y que
amigo,
no esté el doctor Reschke, me llama la atención, se lo vamos a hacer presente al doctor, al colega, al estimado colega, que cuando él está a veces no se llega a esta parte, ¿no? Entonces... Pero con usted sí.
Bueno.
Vaya, doctor, siga.
Doctor, bueno, siga.
Tengo un departamento en condominio con un familiar y no paga las expensas. Las estoy pagando yo en su totalidad. ¿Cómo puedo recuperarlas? ¿O cómo puedo reclamarle al pariente que no paga? Doctor Milione.
Podría ser dos casos así, si están muy enemistados. Por un lado, ante determinado plazo de tiempo, el señor no sé cuánto hace que está pagando expensas, puede en tal caso pedir una disolución forzosa del condominio, porque en ese caso
división
no está,
del condominio,
claro, va por juicio y terminaría, si no accede a pagar la parte proporcional de expensa o de impuesto, termina con el remate de la unidad.
En principio yo entiendo que si tenemos una unidad en condominio, si yo no considero o evalúo mal, los dos están obligados al
claro,
pago completo de la expensa,
¿no? El pago completo, no, tiene que pagarla completamente.
Tiene que pagarla, pero lo que dice Hugo, que es correctísimo, y iniciar una acción de división de condominio, lo cual generalmente termina en un remate, en una subasta. Es muy común en los casos de gran hostilidad entre las partes.
También probando previo a eso puede hacer una intimación,
una mediación,
al pago con una mediación.
Alguna vez una mediación puede
resolver. No hay pocos casos donde he recibido un llamado bajo estas circunstancias y me han pedido que inicie el juicio, el propio deudor, ¿no?
Claro,
porque dice,
claro,
quiero que no, le caiga la ficha al otro familiar que no paga, sí, quiero que aparezca, así que inícieme un juicio de cobro de expensas, notifíquenos a los dos.
Se da mucho en
y
las
ahí,
sucesiones.
Claro, era lo que hablamos.
Lo que hablábamos cuando hay enemistad entre los herederos y no quieren ponerse de acuerdo en aportar, se llega a eso.
Bueno, nos queda
un minuto escaso, ¿no?
Que yo creo que lo vamos a utilizar para hacer
el cierre
y el saludo. Gustavo, a nuestra querida saludar. Audiencia, bueno, un cordial saludo entonces para nuestros oyentes del día de la fecha. También reiteramos nuestro saludo para, bueno, nuestros compañeros que no han podido estar presentes, para el doctor Sebastián Areitio, que es quien se encarga de todo el área tecnológica del Foro de Abogados, quien se encarga de poder subir el programa por YouTube para tener acceso. Y bueno, por supuesto, a nuestro querido doctor Jorge Reschke Pizarro, que siempre le pone tanta voluntad y tanta fuerza a la conducción del programa. Así que, bueno.
Se ha ganado un día de descanso.
Ganado un día, está descansando. Hugo.
Un abrazo, por supuesto, a mis dos colegas. Un saludo muy cordial a la audiencia. Que disfrute realmente estos dos días feriados que le quedan, con un fin de semana súper largo, y que tengan unas felices Pascuas. Nos vemos la semana que viene.
Bueno, de parte mía, ya que yo inicié el programa, ahora lo cierro.
Como corresponde.
Reitero con todo afecto el saludo a los dos queridos compañeros del foro, a Ricardo Manos Mágicas, ahí a la audiencia, les deseo una muy buena semana con muy felices Pascuas para todos. Bueno, que sigan bien. Hasta la próxima semana.
Cuando comencemos con segunda convocatoria.
Exactamente, Hugo. Gracias.